¿Qué onda con la gente que llega como invitado o invitada y termina siendo una especie de invasor? Que no se quiere ir y acapara tu espacio personal.
Benjamin Franklin decía, los invitados como el pescado al tercer día apestan.
Sí.
Siempre tengo una frase de Benjamin Franklin para todo. ¡Bienvenidos a Seinfeld! Un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y te interrumpí gachísimo en algo
que me interrumpiste diciendo. Porque ese dicho que tú aseveras que ¿sí? es de Benjamin Franklin, aquí simplemente se adaptó como el arrimado a los tres días apesta.
Te juro que es de Benjamin Franklin.
Ok. Ok, pero ¿a poco no está buena la tropicalización a la mexicana?
Totalmente mexicana. Hoy es nuestro episodio número 129 y vamos a hablar del episodio número 19 de la temporada 7 de Seinfeld. Se llamó The Wig Master, el maestro de las pelucas, yo le voy a decir.
Si tomamos como referencia He-Man and the Masters of the Universe, podrías decirle el amo de las pelucas.
El amo de las pelucas.
Que porque era He-Man y los amos del universo, ¿no?
Sí, claro. Es, todavía es.
Todavía es. Todavía
este, es. Y se transmitió el 4 de abril de 1996. Este, ¿qué te pareció? Está padre, ¿no? Está bueno.
Me pareció muy divertido. Este es uno de los episodios que recuerdo con más cariño por la forma en la que van construyendo una situación para terminar en un gran equívoco. Sí. Pero lo van haciendo poco a poco. Lo van haciendo poco a poco. Voy a dar una referencia un poco exagerada, pero sería como Batman Begins, que vas viendo cómo van poniendo los elementos sí. para que al final sea Batman. Sí, y aquí sí, sí. van poniendo ciertos elementos para que al final sea algo muy particular. Y a mí me parece que eso lo hicieron muy bien. El guionista de este episodio se llama Spike Feuerstein y el episodio previo que tiene es The Soup Nazi. O sea, no tiene muchos, pero tiene varios episodios que me parece que sí son. Obviamente el más famoso de todos y el más importante, sin duda, es The Soup Nazi. Pero claro. Este de The Wig Master, con lo que construye, está muy padre y se conecta mucho con otro que será su último episodio de la novena temporada. El último episodio que él escribe, del que él es el guionista, que es el Día de Puerto Rico, que hacen algo muy similar y que también a mí me impactó muchísimo cuando lo vi, ya que lleguemos a ese episodio, lo platicamos, pero digamos que tiene un estilo muy bien definido para construir sus historias y me parece que lo hace con gran solidez, adaptándose al estilo de Seinfeld. Al ratito, conforme vayamos llegando a los temas, platicamos de las dos referencias de su vida personal que trasladó, como ya hemos dicho, a lo largo de más de 7 temporadas, o sea, 6 y esta, que llevamos séptima, al episodio.
Este, sí, yo de lo único que me acordaba es justo de esta construcción de ese mítico personaje.
Es lo que queda, lo que quedará para siempre.
Mucho. Este, pues el episodio comienza con un stand-up de Jerry hablando sobre las pelucas. Creo que sí tiene mucha razón. ¿En qué momento se dejaron de usar? Él hace el punchline es cuando inventaron los espejos, pero sí es muy chistoso.
Pero no es cierto.
Pero en es curioso que en Inglaterra, hasta el día de hoy, los que le llaman los barristers, los abogados de allá, los que litigan en la corte, siguen usando estas pelucas tradicionales inglesas.
Bueno, tú dijiste la palabra clave, tradicional, el conservadurismo evidenciado de esa forma, es fondo y forma. El conservadurismo en ese sentido. Ahora, lo que está chistoso en el DVD es que te dicen que en la historia de la humanidad las pelucas llevan usándose miles de años y refieren de las primeras a los egipcios que se rapaban las cabezas, pero que usaban pelucas para protegerse del sol. Y te van a dar una serie de referencias, como después del Imperio Romano se dejaron de utilizar y sería hasta el siglo XVI cuando vuelve a surgir en la humanidad el tema, en ciertos grupos el tema de utilizar pelucas y que pues a la fecha se sigue utilizando, ¿no? Hasta llegar a este que es me parece que sí es muy divertido la forma en la que lo plantean, The Wig Master, un maestro o un amo de las pelucas, el responsable de unas pelucas en una obra teatral.
Pues de ahí nos vamos a una ya al episodio formal. Abrimos en una tienda de trajes. Está Jerry, obviamente le gustó el blazer con el escudo que le prestaron en el restaurante, en el club. ¿Cómo se llama? Friars Club.
De los frailes.
La semana pasada.
Friars Club.
Uh-huh. Y anda buscando un blazer que tenga un escudo similar. El que le muestran, como que no lo convence, pero le dice al vendedor que va a regresar con una persona para que le dé su opinión. El vendedor no le cree. Y eso va a detonar toda esa historia de Jerry con...
Sí, lo cual está chistoso. Ahora, el tema de un buen vendedor no hace eso, porque él simplemente descarta al supuesto cliente y dice, uh-huh, no vas a regresar, claro. O más bien, sí, claro, vas a regresar, cómo no. Uh-huh. Y pues eso termina ofendiendo profundamente a Jerry. Por cierto, que independientemente del emblema del escudo que trae el saco, o el blazer, como quieras llamarle. ¿Te fijaste qué bien le queda a Jerry?
Sí.
Le quedó de manera impecable.
Se parecía que fue hecho para él.
Sí, y sí me gustó mucho que haya sido algo que están trayendo de episodios previos con esto del escudo y que haya terminado llamándole la atención y que le haya gustado. O sea, este saco sí le gustó que tuviera escudo, pero no le gustó el escudo.
Exacto.
Que ya habíamos visto por el episodio pasado, pues que hay distintos estilos y demás.
Al parecer. Nos vamos al departamento. Jerry le está contando a Elaine esto, pero él se siente mal, o no se siente mal. No le gusta que el vendedor se haya quedado con la idea de que le estaba mintiendo, aunque sí le estaba mintiendo, y le pide a Elaine...
Que lo haya cachado más bien.
Que lo haya cachado en la mentira, y le pide a Elaine que lo acompañe para desmentirlo. Ella... Como ya es costumbre también en estos jueguitos, también se le hacen como muy tontos. Le dice, pero si sí estabas mintiendo, ¿qué importa? No, pero si voy, entonces la mentira se va a volver real.
Además, la culpabilidad venía porque no fue nada más de que se probó el traje. Se estuvo 15 minutos conmigo y al final no vendió nada.
George, mientras tanto, está en el fondo hablando por teléfono. Nos enteramos de que un amigo de Susan... que es el wig master, el amo de las pelucas en el show Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, se está quedando con ella y pues él, como era de esperarse, está incómodo con la situación.
Absolutamente incómodo y después veremos por qué. Esta es una de las dos anécdotas principales que saca el guionista para este episodio y es que efectivamente en alguna ocasión él vivía con su novia y llegó a vivir con ellos, bueno, para quedarse con ellos un par de días realmente, o iba a estar varios días, el wigmaster de alguna obra, y él le pareció intolerante esta situación, y fue tan intolerante que hizo todo lo posible, se portó súper grosero con él, y a los dos días el otro se fue. O sea, creo que sí se proyectó demasiado. Con este tema. La otra cosa, perdón, es que seguramente tú sí lo sabes, pero yo no lo sabía, que Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat es un musical de la vida real.
¡Claro!
De Tim Rice y de Andrew Lloyd Webber. Perdóname, yo no lo sabía, Ivanovich. Yo no lo sabía.
Tu cultura musical, Charlie, necesita culturizarse.
Se fue por los suelos ahorita, ¿verdad?
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat es uno de los grandes musicales que hay. Tiene canciones fantásticas. Creo que alguna vez hicieron una película, no sé, pero el musical es bien padre. Y además, déjame te cuento, tiene un lugar especial en mi corazón. Porque sí. Aquí, en el episodio pasado del podcast de Cine Premier, nos centramos que ambos éramos muy fans de los Beatles. No sé si tú lo sabes. Pero yo empecé mi vida de chiquito. Cuando me preguntaban qué quería hacer de grande, yo siempre dije que quería ser actor. Antes de escritor, antes de cineasta, antes de todo, yo quería ser actor. Y cuando fui a un campamento alguna vez en Pensilvania, fui a un campamento de un mes, ponían obras musicales y a mí me tocó ser Joseph de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Wow. En español se llama... En español se llama José el Soñador y
José el Soñador. A ver, hubieras empezado por allí. José el Soñador, sí, aquí en México sí fue famosísima. Jamás la vi, por supuesto, pero durante años vi los anuncios en la televisión.
Ah, pues ese era yo. No el del anuncio el que viste.
Ivanovich el Soñador, ni más ni menos. Oye, hubo una adaptación que se hizo directo para video en 1999
Claro, es con Donny Osmond.
Con Donny Osmond, exacto.
Claro, sí.
Y no sale Joan Collins.
No, sí sé cosas.
Ok. Es que dijiste, creo que hubo una adaptación. Y ya te estoy diciendo que sí.
Sí, no, pero ya me acordé. No, a mí los musicales me fascinan. Yo tengo un musicalero adentro.
Ok, va. Te creo. Adelante.
Y bueno, pues resulta que este muchacho, el amo de las pelucas, se está quedando con George durante 2 semanas y se le hace ya a George demasiado. Entra Kramer y le dice, ¿verdad que es muchísimo 2 semanas? Y saca a su amigo ya famoso, Bob Sacamano, y le dice, pues él se quedó conmigo una vez un año y medio. Entonces, Kramer le pide boletos para José el Soñador, vamos a llamarle en español, porque pues porque es Kramer, sí, sí, y por qué no pediría boletos. Y nos enteramos que George está dejando su carro estacionado en un estacionamiento que está algo retirado, pero consiguió un muy buen precio.
Aparentemente un muy buen precio, pero no solo eso, sino que además les regalan camisetas del estacionamiento. Lo cual le parece a él como que era lo necesario para terminar de cerrar el trato.
Nos regresamos a la tienda y Lane sí fue con Jerry a acompañarlo. Y en cuanto ve al vendedor, ambos se hacen ojitos, se empiezan a coquetear. Ella en este estilo tan característico de coquetear que tiene. Y también al vendedor le gusta mucho ella, porque en cuanto ve el escudo, ella lo empieza a describir con estos términos que solo un conocedor conocería. Y le dice, yo también trabajo en la industria. Y resulta que él es fan de los catálogos de Peterman. Y pues ahí está la conexión, ¿no?
Lo interesante es que él dijo que le gustaban los catálogos antes de saber que ella escribía en los catálogos. Me parece que eso es un buen detalle.
Claro.
Y lo que sale como daño colateral para Jerry de todo esto es que a él genuinamente le gusta el saco y entonces no puede hacer lo que Jerry quería que dijera, que era que no le gustaba para no comprarlo, y termina comprándolo. Que me parece que esa es la gran tragedia para Jerry.
Y es lo que después nos vamos a la calle, ya van caminando, Jerry le va reclamando justo eso y ella le dice, pues, ¿qué quieres que hiciera? Pues es que sí me gustó, pues ni modo que dijera otra cosa. Y Jerry está muy sacado de onda porque le empezó a coquetear el vendedor. Le dice, ¿cómo se atreve? O sea, ¿cómo sabía que no eras tú mi novia, no?
Una novia normalmente te acompaña a tomar ese tipo de decisiones. O sea, uh-huh. ¿Por qué asumió inmediatamente que no teníamos ninguna relación de pareja? Lo cual tiene un punto. Me parece punto importante.
Sí, sí.
Creo que ha llegado a suceder en las vidas de la gente a nuestro alrededor.
Nos vamos al departamento de George y sí, efectivamente, vemos parte de la molestia de George, y es que toda su casa está llena de cabezas con pelucas. El amigo Ethan, peluquero, está peinándolas. Entra Susan, ve a George, lo saluda, le dice, ¿cómo estás? Y el chavo contesta, ya le pregunté, dice que bien, 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 imitándolo, ¿no?
Sí. Oye, a ver, George. Este actor Ivanovich, tú seguramente lo debes de conocer. A mí me parece muy reconocible, se llama Patrick Bristow, es este pelirrojo, muy delgadito y con una serie de amaneramientos muy claros, que además es parte de su personalidad y de la forma en la que se expresa. ¿Pero tú lo ubicas?
No, de Ross sí se me hace conocido, pero quizás se me hace conocido de aquí. O sea, la verdad no sé de dónde.
Porque parece que salió en varios episodios de esta serie de Tell Me Why I Love You Like I Do. ¿Cómo se llama?
Mad About You.
The Mad About You. Salió en varios episodios de Mad About You, entre muchas otras series en las que ha participado.
No me acuerdo, pero sí se me hace.
Y otras cosas.
Se me hace conocido su cara.
Sí, pero no lo ubico así que diga, claro, lo recuerdo por tal.
Sí, no, pero bueno.
pero me parece que su personaje está muy divertido. Aquí es un buen personaje. De inmediato es el tipo de persona que logra una complicidad con la gente con la que se identifica y se burla de los demás. En este caso, ya la complicidad la trae porque es la amistad de Susan y pues se la burla contra George por ser tan seco.
Sí. Mira, aquí está preguntando Víctor que si no sale en News Radio. A mí también, fíjate que ahorita que dijiste, bueno, que leí News Radio, sí me suena como de News Radio. Quizá por ahí salía el chavo
Estoy buscando. Bueno, ahorita te digo. Si sí o si quién sabe.
Pues, hablando de Mad About You, nos vamos al pasillo, que es donde vemos alguna vez a Paul Buckman, porque el departamento de Kramer le pertenece a él, recordemos eso. Y claro. Kramer olvidó sus llaves en el carro que dejó en el estacionamiento, no puede entrar a su casa, entonces se decide quedar con Jerry un tiempo, le pide que lo lleve, Jerry no quiere, le dice vete en camión, y me encanta aquí, esto me encantó, porque el estacionamiento está tan lejos que es impráctico llegar de otra forma que no sea en carro.
Entonces, en cualquier tipo de vehículo. Y la respuesta de Kramer es, pues es que si yo me compré coche para no usar camión o autobús.
Sí, es una lógica extraña, pero extrañamente entendible. Creo que a mucha gente en Polanco seguramente le ha pasado eso. Kramer le habla, le dice Jerry, pues háblale a George a ver si él te quiere llevar. Jamás le va a querer llevar, pero en cuanto le marca, George contesta el teléfono y está tan emocionado de tener una excusa para salirse de su casa que de inmediato le dice que sí.
Bueno, es que aquí hay una cosa, la incomodidad de George está representada gráficamente de una manera muy evidente porque está en el sofá de su departamento, de un lado está The Wickmaster y del otro está Susan, se siente aprisionado entre ellos y estaba buscando, por eso responde tan rápido al teléfono, cualquier pretexto para poder salirse de allí.
Los vemos en el carro, George lo está llevando a Kramer al estacionamiento, le dice que sí le consiguió un boleto para ir a ver el show y el backstage y de repente Kramer hace un aspaviento y resulta que se encuentra en el piso del carro un condón. No nos especifica, pero asumimos que está usado.
Sí, sí, claro, por sí, por supuesto, que casi queda como evidente esa parte. Y quedamos todos, personajes y público, absolutamente con una repugnancia espeluznante.
Nos vamos a la cafetería. Está Elaine con Craig, el vendedor. Están tomándose ahí un café. Él le presume que lo que ella quiera de la tienda le puede conseguir un descuento. Ella le dice, pues de hecho, sí vi un vestido que me gustaba. Pero para esto le dice ella, pero ¿cómo me vas a conseguir un descuento si apenas nos conocemos? Y la respuesta de él es de, así, del libro de telenovela Casanova. Pues algo tendremos que hacer al respecto, ¿no?
Le dice. Claro, sí, qué original.
Se para el Craig a pagar la cuenta. En ese momento entra Jerry, se lo encuentra y le dice, oye, ¿por qué la invitaste a salir? ¿Cómo sabías que no era mi novia? ¿No? Le sigue obsesionado con ese tema. Y él le contesta, pues no sé, no me dio esa vibra, no parecía que fuera. Y en ese momento entra una vendedora de flores y le ofrece a Craig otra vez que si no le quiere comprar flores a su esposa. Y Jerry otra vez se ofende, le dice, ¿cómo sabes que no es mi esposa? ¿No?
Así es. Se siente excluido. Me parece que es muy divertido cómo lo manejan. Y todavía le llega a decir a Craig, ¿sabías que ella y yo andábamos? E hicimos muchas cosas. O sea, como para tratar de presumirle. Y mientras llega Elaine y lo saluda así con, hi, Jer. ¿No? Así como, ¿no?
X. Muy X. Perdió la oportunidad porque cuando estaba describiendo la relación que tuvieron, le dijo, no, hicimos muchas cosas, fue muy intenso. Era el momento perfecto para decir que era una relación realmente hot and heavy.
Claro. Muy buen punto.
No sé cómo se les fue esa referencia.
25 años después, diste en el clavo.
Nos vamos al estacionamiento. George le está reclamando al dueño que por qué había un condón en su carro. La respuesta del dueño es una respuesta muy neoyorquina. Pues en esta ciudad puedes pisar cualquier cosa. Uno no sabe de dónde salen las cosas. De repente, un condón.
La pisa, se pega y de repente está en tu coche.
Llega alguien y le susurra algo en el oído, y entonces asumimos que algo le dijo sobre el carro, está siendo tal vez usado. No le pueden entregar el carro a Kramer ahorita, pero le da un Cadillac rosa que está por ahí estacionado, le dice, lo puedes usar. Es un carro Mary Kay, le dice. Los subtítulos pusieron algo rarísimo, ya no me acuerdo qué es.
Sí, que no tiene que ver. Pero sí. Mary Kay es esta marca de cosméticos a la venta y el color rosa pues era muy emblemático de la marca y se supone que era un coche de la compañía, por decirlo de alguna manera.
Cuando las vendedoras llegaban a cierto nivel, les daba a la compañía un Cadillac rosa.
Oh, all right.
No sé por qué sé estas cosas.
Haces muy bien. Qué buen dato, qué buen dato.
Y ven a lo lejos en otro carro algunas chicas que lucen algo, digamos, exóticas, haciendo algo que parece una transacción. Y Kramer se va. George le dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí a ver qué está pasando.
Algo está pasando por aquí y yo quiero ver de qué se trata.
Exacto. Nos regresamos al departamento. Jerry sigue molesto porque el Craig asumió que no era su novia. Se burla de la colita, le dice, ¿pero por qué tiene eso? ¿Eso qué? Y le dice, ¿sí sabes? Le dice a Elaine, ¿sí sabes que nada más está jugando contigo para acostarse contigo, verdad? Eso del descuento nada más te lo hace como anzuelo hasta que caigas.
Y le dice, mira, Jerry, pero no dice para acostarse, dice para trabajarte, ¿no? O sea, como para conseguirte. Y le dice, yo sé cuando están tratando de conseguir.
Cortamos y nos vamos al teatro, al backstage. Está terminando Kramer ya su tour. Y al final de todo el tour, le enseña la pieza maestra del show. Y es el abrigo de José, el soñador.
Es un abrigo Technicolor. Es que eso sí es. Ese nombre sí me parece que es importantísimo y que se pierde en la traducción en español, que es lamentable.
Se pierde muchísimo.
Y por supuesto, Kramer, ¡wow! ¡Espectacular!
Sí. De ahí nos vamos al estacionamiento. George se acerca a hablar con una de las muchachas exóticas. Le dice, ¿qué están haciendo aquí? Intenta como decirle, pero sin decirle, qué es lo que tratar de sacar la información. Ella como que no le quiere decir. Al final, él le dice, ¿sabes qué? Te doy dinero. ¿Cuánto quieres? ¿10, 15, 20? ¿Cuánto cuesta tu información? Y en ese momento, cuando le está entregando dinero, Susan llega a su espalda, ve darle dinero y nada más le dice, ¿George? Y es otro enredo más, marca Costanza.
Totalmente, pero también bien construido, está bien armado, de qué manera plantean toda la situación y la forma en la que la encuentra Susan. Y sobre todo me encanta la reacción de la chica a la que le está dando el dinero, porque primero le había parecido George muy desagradable por el tipo de preguntas, hasta le había dicho que si era un policía o de qué se trataba, pero en el momento en el que ve la llegada de Susan y que el otro le está entregando dinero, lo que sé yo, lo agarro. O sea, mientras son peras o manzanas, venga nuestro rey.
Y eso da aún más la impresión de que sí estaba ella interesada y que estaba algo más raro sucediendo ahí.
Así es.
Nos regresamos al departamento de George. Están él y Susan hablando. Ella claramente, pues, hablando con él seriamente sobre lo que acaba de presenciar. Le dice, es que necesito que me estés diciendo la verdad. Si no confío en ti, esto nunca va a funcionar. Y entonces prácticamente vemos cómo se le enciende un foco en la cabeza a George. Y le empieza a decir, pues entonces tienes mucho que pensar. La menor duda que tengas, hay que explorarla.
Sí, la tienes que explorar, la tienes que cultivar. Obviamente, George, como sabemos, lo que quiere es salirse de esa relación en la que no sabe ni cómo se metió y en la que quedó comprometido. Y le dice, no tengo dudas. Y entonces pues ya se entristece George. La escena era mucho más larga. En el DVD viene la escena extendida. Y pues es muy divertido. Sobre todo la tristeza que le genera a George haber perdido la oportunidad de que esa relación culminase allí por estas inquietudes, dudas que le hubiera generado hacia Susan.
A mí me gustó cómo termina, porque ella le dice, tú tienes dudas, y George me encanta que quiere buscar una razón, pero ni siquiera se le ocurre nada, y le dice, no, tampoco. nos regresamos a la calle, están Elaine y el vendedor Craig caminando, le vuelve a decir que el vestido va a tardar un ratito, ya pronto llega, y se encuentran a un amigo de él que se llama In. Y le ofrece también el descuento a él, algo que a Elaine pues, le llama la atención, ¿no? Después de lo que Jerry le dijo.
Pero espérame, todo el tema del In, la verdad que está muy bien armado, los dos son británicos, se supone que se conocen desde Inglaterra, de que ahora ambos viven en Estados Unidos, y ella no hay forma de que logre pronunciar el nombre como ellos dicen que debería de ser.
In.
Le dice Ian. Es Ian, ¿no? El nombre es Ian, pero lo están pronunciando de una manera muy peculiar. Por cierto, Ivanovich, ¿reconociste quién era Ian? No, por tu rostro, no, queridos no. Amigos que nos escuchan únicamente en audio, hubieran visto la expresión de incredulidad que puso Ivanovich. Es Norman Brenner, el doble de cuerpo de Kramer.
¿A poco?
Sí, está caracterizado y lo ve uno diferente, pero es él. Wow. Yo tampoco lo reconocí. No, lo reconocí. Nada. Lo admito, no, tampoco lo reconocí. Viene en la información de los subtítulos del DVD. Pero sí fue otra vez. Lo vuelven a utilizar y no te das cuenta cada vez que lo utilizan.
Pero hace un rato que no lo mencionábamos, ¿eh?
Hace un rato que no salía el stand-in de Michael Richards.
Órale, es
este hombre, Norman Brenner.
Para nada.
Pero
para
está
nada.
Muy bien en este papel, está muy bien en este beat en el que lo pusieron. Sí, porque es chistoso. Bien. Primero empezó como nada más de fondo, de barman, atendiendo un puesto, una tienda, y de repente ya empezó con diálogos y toda la cosa.
Sí, muy bien. Pues de aquí nos regresamos al departamento. Están Jerry y Kramer viendo la televisión. Kramer decide que ya es hora de irse a dormir, a pesar de que son las 9 de la noche. Ahí nunca me había yo identificado tanto como con Kramer como en ese momento. Creo que las 9 de la noche es una hora perfectamente decente para irse a dormir. Pero me encanta porque prácticamente corre a Jerry, ¿no? Porque pues él ya se quiere dormir y le dice, pues vete a leer o algo a tu cuarto.
No, y además le dice, yo no discuto con mi cuerpo. O sea, si mi cuerpo tiene sueño, ¿para qué voy a discutir?
Esa me encanta, es una buena política. Le dice, bueno, para esto también Jerry le informa y nos informa a nosotros que va a ir a regresar el saco. Esa parte va a ser importante para después. Kramer se intenta acostar, no cabe en el sofá, porque está de este tamaño chiquitito el sofá, y le sugiere a Jerry que por qué no se duermen los dos en la cama. Jerry saca esta homofobia latente que tiene y le dice, ¿realmente te tengo que explicar por qué no? No. Total, que no quiere, pero ahí se corta y al final sí los vemos acostados juntos, pero ahorita sí, le hacía
mucho ruido. Por ahí también le comenta que ¿por qué no te vas con Newman? Y dice, no, es que Newman otra vez tiene una mujer en su departamento.
Sí, sí, cierto.
Recordemos que tiene esa parte de, entre comillas, Casanova, el personaje de Newman.
Es la vida oculta de Newman.
Sí, que merecería una serie aparte, ¿eh?
Antes de que se vayan a dormir, llega Elaine y me gusta porque ella está... Jerry está convencido de que Craig la está utilizando, ¿no? Uh-huh. Nada más diciéndole del descuento para hacer algo con ella. Y ella le dice, claro que no sé qué. Y Kramer le dice, ¿cómo sabes que él no cree que tú le estás haciendo lo mismo? Que solamente estás con él porque quieres el descuento. Y me encanta porque les da un consejo súper honesto, súper serio, que les dice, tienen que trabajar en su honestidad. Y solo una vez que hayan trabajado y resuelto eso, van a poder tener una libre transacción de descuentos.
Estas filosofías de la vida de Kramer que son fantásticas.
Sí, no está mal.
No está mal. No está nada mal.
Aquí sigue la escena que te decía. Están ambos ya, Kramer y Jerry, acostados en la cama.
Espérame. No, perdón. Creo que antes, y corrígeme si estoy equivocado, Elaine llega con un bastón.
Fue aquí, claro.
Sí, es aquí, sí, ¿verdad? Es un bastón que sí tiene además un mango metálico, así como garigoleado, con alguna figura, y le dice, lo he estado utilizando porque voy a escribir para él, para el catálogo. Dice, ¿te gusta? Y a Kramer, por supuesto, que le encanta. Y dice, pues ya lo terminé de usar, te lo regalo. Se lo da, el otro encantado con su bastón, e inclusive cuando le sugiere a Elaine que ya se vaya porque van a dormir con el mismo bastón, le señala la puerta y la golpea, como pareciendo, ya estuvo, ¿no?
Sí, totalmente, sí, no, era una parte muy importante que mencionar.
Sí.
Ahora sí, vemos a Jerry y Kramer acostados en la cama. Kramer ya no puede dormir, supongo que han de ser como las 4 o 5 de la mañana, y prende la luz y se pone a leer, y Jerry nada más se despierta, lo voltea a ver como, ¿qué está pasando? Algo muy Kramer.
Muy incómodo todo.
De ahí nos vamos al estacionamiento. George ya está bastante molesto, pide su depósito de vuelta, le dice que el gerente de él le dice que no, el depósito no se puede regresar y tampoco le pueden dar su carro porque pues está hasta atrás y pues no, George obviamente se enoja. Oye, este es un estacionamiento, la gente tiene que poder sacar sus carros. Y la respuesta es, sí, idealmente eso pasaría, sí.
Claro, y cualquier cosa, pues quejes en Consumer Affairs, ¿no? El equivalente de quejes en la Procuraduría del Consumidor.
Sí, buena suerte.
Oiga, pero ¿qué hay? Todavía lo trata de amenazar George. ¿Y qué hay de que se esté utilizando como un prostíbulo este estacionamiento? Esas son cosas que la gente dice.
Son rumores. O sea,
con un... No, con todo le vale, todo se le resbala a este administrador del estacionamiento este.
Pues sí. Y hay gente así.
Espérame, aquí está, nada más ya para aprovechar a hacer esta anécdota. Esto le pasó también al guionista del episodio.
¿Lo de la prostitución?
¿Mande?
¿Lo de la prostitución?
Lo de los condones.
¡Ah!
Llevó a un, como él lo llama, un estacionamiento de mala muerte. Su coche, que era un Jeep, que podía abrirse muy fácilmente. Y en una ocasión que va y lo abre, encontró varios de esos allí. Y pues sí, resulta que efectivamente habían estado utilizando el lugar para hacer ese tipo de transacciones. Entonces, pues quedó obviamente asqueado y con una experiencia inolvidable que pues termina plasmando aquí en el episodio.
Ay, no me imagino eso. Que no.
Brutal.
Nos vamos ahora a la tienda de los sacos. Jerry quiere regresar el saco. Por rencor nada más.
Por despecho.
No, por despecho. No lo dejan. Sí, bueno,
¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para devolver el saco? Por despecho. No me cayó bien el vendedor.
Le dicen que por esa razón no puede y él intenta todavía cambiar. Le dice, no, pues es que entonces no me gustó. No, pero es que ya dijiste despecho.
Ya, pues sí, porque se llaman al gerente. Sí. El señor quiere devolver el saco por despecho. Y dice, es que eso no es una razón válida. Bueno, no, es que usted ya dijo despecho. Entonces... Me parece que está buenísimo eso.
Nos vamos a la cafetería ahora. Es otra cafetería. Están como en un restaurante al aire libre, ahí en la banqueta. Está sí. Kramer con Ethan, el de las pelucas, y otra persona que no sabemos quién es, pero resulta que es la vestuarista de la obra. Están criticando a la gente que va pasando por ahí. Kramer, como en cualquier grupo, está perfectamente en casa. Llegan...
Pues camaleónico, ¿no? Se adapta a lo que tiene enfrente.
A lo que sea. Llegan Jerry e Elaine, le chulean el pelo a Elaine y le dicen, no has pensado en venderlo porque hacen pelucas de pelo humano y son bastante caras.
Y son bastante bien pagadas, o sea, las pagan bastante bien.
La vestuarista se va a... Dice que tiene que ir a recoger el abrigo de la tintorería. Kramer la va a acompañar porque se lo quiere poner y se van. Se quedan Jerry y Ethan solos ahí.
Sí, y por ahí hay una frase muy chistosa que le dice Jerry para identificarlo. Tú eres el que se está quedando con mi amigo George. Claro, George dice, parece que no me quiere por ahí. Dice, no, ni siquiera él quiere estar allí. Que sí, me parece que es cierto además. It's funny because it's true.
Sí, no se aguanta ni él mismo.
Oye, ¿y esto qué pasó? Porque pasan unos cuantos segundos de que te encuentras un grupo de personas y todos se saludan y de repente siéntate, ¿cómo no? Y de repente se van tus conocidos. Eso llega a pasar socialmente. Ay, sí. Antes de la pandemia. O sea, y que te quedas de repente con alguien que no conocías en una sesión incómoda y entonces estás contando los segundos para saber en qué momento me puedo levantar y me puedo ir sin ser ofensivo. Y en este caso hasta le traen un cóctel a Jerry con champán que había pedido.
Una de las razones de por qué en las pocas fiestas que he ido, esa es una de las razones de por qué no me gusta ir a fiestas, porque me pasa todo el tiempo. Muy estoy bien. Con la persona con la que estoy, llega un tercero y se va la persona con la que yo estaba y me deja con esta persona que no sé ni quién es, ni me interesa hablar, y es horrible.
Sí.
Horrible, horrible.
Conozco el sentimiento.
Nos regresamos al departamento de Elaine, están ella y Craig ahí. Ella le vuelve a preguntar por el vestido. Él le dice una cosa rarísima que él... Ah, sí, se me había olvidado. Es que el cargamento viene por barco y así se va a tardar mucho. Realmente no hay forma de saber cuándo va a llegar. Y se queda dormido.
Sí, ya había él avanzado, ya había dicho él anticipadamente. Estoy muy cansado, estoy agotado. Y se queda dormido ahí en el sofá de Elaine.
Nos regresamos a la cafetería o al restaurante en la calle. Llega un nuevo amigo de Ethan, alguien a quien no veía desde hace mucho tiempo. Se ve que medio le gusta y lo invita a salir. Y en ese momento, Jerry también se siente ofendido y le dice, oye, pero ¿por qué lo estás invitando a salir? Pues yo estoy aquí, ¿cómo sabes que él y yo no estamos juntos? Pues no sé, no me dio esa impresión, nada más, no sé. Jerry se vuelve a sentir despechado.
Oye, es muy buena la escena y me encanta porque sí se repite la misma situación que ya había vivido dos veces con Craig y Lane, y ahora, independientemente de la forma en la que pudiera estar o no emparejado, termina siendo evitado y termina siendo, pues diciendo como este no importa, y ya él ahí lo expresa muy claramente. Sí quiero mencionar que este amigo que llega es interpretado por Michael McDonald, este comediante que yo lo tengo muy bien identificado, y he hablado de él en otras ocasiones por esta serie que era Mad TV, una serie que hacía Fox, una copia franca de Saturday Night Live, pero que tuvo sus buenos momentos y que tuvo sus momentos interesantes. Y entre muchos de los bits que tuvo, participó en las tres películas de Austin Powers, pero está muy simpático en la primera de Austin Powers, porque era uno de los secuaces del Dr. Evil, y es un secuaz que termina matando en una pelea Austin Powers porque lo aplasta con una aplanadora que va súper lentamente y él nunca se mueve. Y bueno, y recientemente salió en Halloween Kills, y habíamos hecho la referencia en el podcast de Cine Premier de que Michael McDonald era un actor o el único actor que había sido asesinado tanto por Michael Myers como por Mike Myers. Entonces eso me parece que es relevante en su trayectoria. Este pequeño beat le funcionó muy bien.
Creo, no estoy seguro, tengo que checarlo, pero creo que él también empezó o en antes de Mad TV, en SCTV o en The Kids in the Hall, que son dos, como Monty Python, dos grupos de comediantes canadienses. Lo voy a checar, creo que él empezó ahí también, antes de todo.
Es muy divertido el tipo, de verdad que sí. Y y ya ves que trabaja para José el Soñador, Ethan, el amo de las pelucas. Y el otro trabaja con George Hamilton, que es un actor que fue conocidísimo y que, pues, esa es la razón por la cual los dos están en el mundo del espectáculo.
Pues, ¿no es number two en Austin Powers?
No.
¿Ese no es George Hamilton?
No, ese es Robert Wagner.
Robert Wagner. Ok, te creo.
Créeme.
Ya que se quedó dormido Craig en el sofá, suena el teléfono y Lane contesta, es el gerente de la tienda que está buscando a Craig, y le dice, evidenciando que todavía no había celulares, y le dice, aprovecha Lane para preguntar por este cargamento de vestidos. El gerente le dice, ¿cuál cargamento? No, de aquí tenemos un montón de vestidos. Y entonces Lane se da cuenta del engaño, ve su colita de caballo y agarra unas tijeras.
Sí, como para vengarse. No, el otro le dice, nos sobran esos, Nicole Miller se llamaba el vestido, nos sobran esos vestidos de Nicole Miller, talla 4 suficientes, ni siquiera hemos pedido porque tenemos todavía muchos, y pues se da cuenta efectivamente que este tipo la había engañado todo este tiempo con ese tema de que le iba a conseguir el descuento de algo que aparentemente no estaba. Y pues ahí se ve que iba a ejercer su venganza brutal y Elaine.
Nunca la vemos cortar la colita de caballo, ¿verdad?
No vemos si lo hace o no lo hace.
De ahí nos vamos a la a la calle, y aquí es donde empieza el gran momento de memorable de la serie. Hay una señora que va caminando por la calle con un sombrero muy particular, sopla
como
el viento.
Como de peluche blanco.
Como de peluche blanco, exacto. Sopla el viento, su sombrero sale volando, y vemos cómo el sombrero recorre parte de la calle hasta ser detenido por un bastón que obviamente le pertenece a Kramer, lo levanta, se lo pone, trae puesto también el abrigo, el bastón, y se ha convertido en todo un, ¿qué es? ¿Proxeneta?
O padrote, también se le llama.
Padrote.
Pimp. Ahí está todo este tema de la construcción. Está el Cadillac, está el bastón, está este saco, ¿cómo le dijiste? Es una gabardina.
Abrigo.
Estrafalario, el abrigo, todo este estrafalario. Y finalmente el toque final es este bastón. Y empieza a caminar con una seguridad y con una emoción Kramer, con una melodía creada por el músico de Seinfeld que se llama The Pimp Walk, ¿no? La caminata del proxeneta o del padrote, que es como muy vivaz y que viene justamente en este disco que hace poco platicamos que había salido a la venta, donde se recuperaban todos los temas que Wolf había creado para distintos momentos de la serie. Y este es un tema que creo que te lo platiqué, Ivanovich, que inclusive se lo puse a alguien y le dije, a ver, ¿cómo caminarías con esto? Y pues sí, te prende. O sea, es un tema prendido. Y esa caminadita de Kramer que va saludando a la gente que va en la calle, él con una certeza y una seguridad de su nuevo look sensacional.
Este definitivamente es el momento más memorable del episodio para mí, incluso más que lo que viene después, que es que llegamos al estacionamiento, Kramer está pidiendo el carro, va a abrirlo, se da cuenta que hay dos personas usándolo, lo saca, el tipo sale corriendo, la muchacha empieza a reclamarle a él porque le hizo perder dinero, y en ese momento llega una patrulla de policías, los detiene, asumiendo que él obviamente es el padrote de esta muchacha.
Es que es la conclusión de toda esta construcción, Ivanovich.
Sí.
Además de eso, es el Cadillac Rosa, o sea, un coche extravagante. La muchacha, cuando lo empieza a agarrar a bolsazos, él se empieza a defender. Es una escena que también creo que hoy en día sí pasaría la prueba de temas que podrían ser inquietantes, porque él únicamente está defendiendo, pero agarra el bastón como para detenerla, y en ese momento parece que él es el agresor.
Sí.
Y entonces es cuando llega la policía y hasta la pantalla se congela, la imagen se congela en ese momento para poner los créditos. Es la escena donde finalmente concluye el episodio.
Ya de ahí nada más falta el pequeño epílogo. Vemos que le están ya en la jefatura, le están tomando
En la comisaría de policía, no, en la estación de policía.
En la estación, le están tomando sus fotos de para ir para el archivo, le gritan, date la vuelta, pimp, y él, but I'm not a pimp.
Ahí hubiera dicho, but I don't want to be a pimp.
Me encanta, sí.
La voz de quien habla es Larry David.
¿A poco?
Es Larry David. Sí. Está como...
Son así como si tuviera un altavoz.
Ese no lo reconocí para nada.
No, tampoco lo reconocí, lo vuelvo a admitir. Sí, no, está en los subtítulos la tuve que regresar para decir, ah, sí es.
Pero
sí es, efectivamente.
Me acabas de recordar que ya voy como 2 o 3 semanas atrasado con Curb.
Ah, ¿con la nueva?
Sí.
Wow, no, yo no la he estado viendo. Es que te comenté que estuve viendo la temporada donde es la reunión de Seinfeld y qué sensacional.
Sí,
y que son unos cuantos episodios, ¿eh? Son como 3 o 4. O sea, no hay que ver toda la temporada. Por eso digo que lo sumaremos al final de esta aventura que estamos teniendo. Oye, pues algunos datos. Me llamó la atención el sombrero volando, cómo el viento se lo llevaba por toda la calle.
Ajá.
Con una gran fuerza. Y me acordé como de detalles como de la pluma de Forrest Gump, ¿no? Que fue digital para poder hacer todo ese seguimiento. Y sí me pregunté, ¿lo jalaron? ¿Qué hicieron? Casualmente lo mencionan en las entrevistas y en la información. Utilizaron de estos ventiladores industriales. Y está cortada en tres tomas la secuencia. Porque bueno, pues si en algún momento deja de rodar como ellos querían. Entonces lo graban tres veces en diferentes momentos de la calle hasta que llega y lo detiene con el bastón Kramer. Era una noche lluviosa, entonces lo que sí se ve es un error de continuidad porque se ve como medio enlodado de la parte de abajo el sombrero, pero cuando lo levanta y se lo pone, pues está impecable.
No, me fijé.
Tiene una secuencia cortada que está sensacional, y la verdad que es lamentable que no la hayan incluido. Empieza con una parte que no vemos, que cuando le pregunta sobre el escudo Jerry a Kramer, Kramer le dice, pues no, a mí no me gusta, pero pues, si quieres tú pregunta en la calle. Y entonces Jerry sale a la calle, está caminando y entonces ve a la gente y se le pone así como que, ¿no? Los empieza como a interrumpir y la gente le hace, no, o sea, no me gusta, lo evaden y demás, hasta que llega a un puesto de revistas donde hay un dependiente que está afuera, un afroamericano, y una muchacha guapa está como comprando algo, o sea, una mujer atractiva, pues, físicamente, a la que Jerry como que trata de hacerle ojitos para que lo voltee a ver, y de repente se molesta el del puesto y le dice, oye, príncipe, mejor vete a la Casa Real, aquí no estés molestando a mis clientes, alguna cosa así. Y en eso se encuentra a Kenny Vania, que trae el mismo saco que Jerry. Y dice, mira, traemos el mismo saco. Y en eso se voltea la chica y le hace algunos ojitos Kenny Vania y se termina ella platicando con él. Ajá. Entonces Jerry se va así como diciendo, o sea, no puede ser, ¿no?
¡Wow! Esa estaba buena.
Muy buena, está muy divertida, está en el DVD y seguramente está también por ahí disponible en YouTube.
Pues me gustó este episodio. La cosa memorable que tiene de la vestimenta de Kramer, creo que lo hace ya un mini clásico. Me gustó bastante. Todo lo demás, la verdad es que no lo recordaba mucho. Medio me sonaban algunas cosas, pero no, definitivamente.
Pero están buenas, o sea, pero al final de cuentas funcionan, ya están divertidas.
Totalmente, totalmente.
Oye, Nacho nos dice que en los subtítulos en español, en Netflix le pusieron vividor en lugar de proxeneta o padrote, que es como o chulo, que también se utiliza como él nos está diciendo. Creo que sí es menos descriptivo de lo que realmente es. Y Manuel González, ya propiamente la canción se llama Kramer's Pimp Walk, la canción de Jonathan Wolf, la melodía de Jonathan Wolf que se utiliza para este episodio.
La voy a buscar y empezar a caminar.
Ay, y Juan González nos dice que le pasó lo del condón en un hotel, en las afueras de Florida. Iu, lo lamentamos muchísimo.
Ay, sí.
Espero que haya sido a Consumer Affairs.
Sí, le han de haber dicho exactamente lo mismo. Pues es un hotel, ¿qué esperas? Claro. Pues, ¿tienes algún otro dato o ya con no, esos?
Creo que ya son todos.
Listo, pues ahí está, amigos. Muchas gracias a quienes nos vieron en vivo. Ahí estuvo Jesús Amarillas, acabas de llegar, mano. Ya vamos terminando. Nacho Escobar, Manuel González, Juan González, Xochitl Pérez, Vic, como siempre, muchas gracias. Ya dije Nacho, sí, ¿verdad? Luis Facundo Huerta y todos los que nos estén escuchando también después, mañana que los subamos a Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan sus podcasts. Muchas gracias. Yo soy Iván Morales. Hoy hablamos del episodio número 19 de la temporada 7. Se llamó The Wig Master. Y ahora sí, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río. Les agradeceré que me sigan en @CharlieDelRío. Ahí podemos seguir la plática. Y también en Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Adiós.